Usted muy amable. Bueno, Luisa, vamos a analizar el tema de CoSalud, del que dependen 3 millones de personas y más. El presidente de la República ha dicho palabras más, palabras menos, que ahí el dueño sacó plata de un bolsillo y se la metió en otro. Está hablando de miles de millones de pesos el presidente. Esto comenzó con 200 mil millones. Ya está hablando de 1.5 billones. Habla concretamente de 400 mil millones. El señor González ha dado algunas entrevistas, pero las da por escrito. Él no se deja contrapreguntar. Y hemos estado pendientes para escuchar su versión. Aunque yo creo que Luisa ya, por lo que dice el presidente, creo que esto es un tema de fiscalía, ¿no?
Sí, Julio, este es un tema de fiscalía y ya remitieron estos hallazgos a ese ente de control que va a tener que investigar cuáles van a ser los alcances penales de esto. Y justamente, Julio, no solamente está en la mira la EPS, sino también la cooperativa CoSalud. En las últimas horas, de hecho, la Superintendencia de Economía Solidaria tomó posesión de esa entidad y se habla, Julio, incluso de lavado de activos. Justamente para que nos explique esos hallazgos y qué fue lo que encontraron en la cooperativa, nos acompaña la jefe de esa entidad, María José Navarro. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en W Radio.
Muy buenos días, Luisa, Julio, Alberto, Juan Diego y todos los que nos escuchan en esta mañana.
Ustedes hicieron un análisis y una investigación. ¿Qué conclusiones tuvieron que los llevara a tomar posesión, a tomar control de la cooperativa CoSalud?
Bueno, yo quiero ir un poquito antes para poder entender un poco esto. La cooperativa CoSalud, antes de la ley 100, era una cooperativa que prestaba servicios de salud. Posteriormente se hizo una fusión y de ahí nace la EPS y luego nace, digamos, la cooperativa multiactiva. Entonces acá, Luisa y compañeros que están en la mesa, tenemos una triangulación. Tenemos la cooperativa, tenemos CoSalud EPS y tenemos CoSalud Inversa, que se ha hablado mucho del tema de CoSalud Inversa. Tres empresas, tres figuras jurídicas con el mismo representante legal y unos movimientos, unas cesiones de acciones, unas cesiones de pasivos y demás que nos resultaban bastante extrañas. Por eso la Superintendencia de la Economía Solidaria, pues tomamos la decisión de enviar una visita de inspección. Y en la visita de inspección que se envía en noviembre, pues nos encontramos con que la cooperativa, pues básicamente funciona de papel, y aquí me atrevo a decirlo de esta manera, porque lo que hemos encontrado también posteriormente a la toma, el día de ayer y antes de ayer, ya llevamos 3 días en Cartagena haciendo todo el diagnóstico de la primera fase de la toma de posesión, es que esta cooperativa pues básicamente no existe. Una cooperativa de papel, pues que los funcionarios, los trabajadores de la EPS prestaban o trabajaban en algunos temas de la cooperativa, y lo que me mencionan es que nada de lo que estaba reportándose a la superintendencia como parte de los balances financieros, que era la primera sospecha que teníamos en la superintendencia, pues es real. Entonces, vemos como, primero, unas inconsistencias muy graves en los balances financieros que nos presentaban a nosotros y en los balances que presentaban a la Superintendencia de Salud. Y la primera de ellas, pues, son las acciones que tiene la cooperativa en la EPS. A nosotros nos reportaban una cooperativa con el 54% de las acciones en la EPS, mientras que la EPS aparecía que la cooperativa tenía el 94%, sigue apareciendo que la cooperativa tiene el 94% de las acciones de la EPS. Pero lo que también nos llama la atención es que la cooperativa había venido cargando unos pasivos y pagando unos pasivos de la EPS de alrededor de 404 mil millones de pesos. Y posteriormente hacen una venta o una cesión más bien de pasivos con Inversa a cambio de unas acciones que la cooperativa le iba a entregar a Inversa por porque Inversa iba a recoger parte de estos pasivos, pero esa cesión de pasivos se dio en nuestro balance, pero no en la, en el balance financiero presentado a la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces vemos cómo pues presuntamente estamos ante una operación irregular entre Cooperativa Cosalud, Cooperativa EPS e Inversa, y repito, estas tres figuras jurídicas con el mismo representante legal. La pregunta que nos surge pues a nosotros como superintendencia es, y bueno, como gobierno, si la cooperativa se estaba llevando los pasivos de la EPS, pues ¿qué hacía la EPS con la plata de la UPC? Y bueno, ahí surgen también otras preguntas, pero en el caso particular, en el caso de esta superintendencia, lo que estamos corroborando corresponde a la cooperativa Cosalud, que como bien lo hemos mencionado y lo hemos evidenciado además, no solamente en la visita, sino más a profundidad ahorita en la toma de posesión, es que pues la cooperativa fue creada para habilitar financieramente a la EPS, como un vehículo financiero para que la EPS pudiera aparecer como una EPS que cumple la reserva técnica.
Sí, pero señora María José, ayúdeme a entender un poco esa triangulación. El dinero de la cooperativa y el dinero de Cosalud Inversa, ¿de dónde sale? ¿De la EPS? Porque usted nos está diciendo, pero es que cooperativa también tenía los pasivos de la EPS. Entonces, ayúdeme a entender bien cómo funciona esa triangulación. ¿De dónde sale la plata de la cooperativa?
Bueno, Luisa, eso es una excelente pregunta porque ellos nos reportaban, digamos, era incluso una de las cooperativas más grandes del país. Sin embargo, pues estamos investigando precisamente ese punto porque no entendemos cómo una cooperativa que a hoy, a la fecha, cuando vamos, cuando entramos, cuando miramos, cuando pedimos dónde están, digamos, los activos de la cooperativa, nadie responde. Y quiero decir aquí también algo, señor Jaime González, al momento de la toma no apareció, ni el momento de la toma de Cosalud EPS, ni el momento de la toma de la cooperativa. Él no ha, digamos, aparecido, no envió a unas personas al acto de notificación de la resolución de toma. Y posteriormente, pues lo que vemos es que hay, digamos, unos aportes sociales de alrededor de 15,000 millones de pesos. La cooperativa tiene pues unos de bienes inmuebles también, que han respaldado además el tema con el Banco Sudameris. Y lo que estamos tratando de entender, y la investigación que estamos iniciando en articulación con la Superintendencia de Salud, es toda la trazabilidad de estos movimientos financieros y mirar pues efectivamente de dónde provienen los recursos de la cooperativa y qué ha pasado con los aportes sociales y qué ha pasado, digamos, con o cómo producía además la cooperativa
Superintendente, ¿no? Superintendente, por favor, permítanos hacerle algunas preguntas, por favor.
Superintendente Navarro, es que esto que usted nos está señalando es muy importante y yo quiero ahondar en el asunto, porque claramente cuando se habla de una cooperativa, pues se supone que todos los que están en la cooperativa pues son dueños de la misma y por ende se termina difuminando bastante la propiedad, o por lo menos quiénes son los que al final terminan lucrándose de la misma. Mucho se ha hablado de los directivos y de la Junta de Cosalud. Sin embargo, los integrantes de la Junta no necesariamente son los dueños de algo. ¿Ustedes ya han podido identificar claramente quiénes fueron los que estuvieron en la fundación, en la creación misma de Cosalud, y que serían de alguna forma los creadores de este monstruo que termina defraudando la salud de los colombianos?
Juan Diego, mira, la cooperativa, bueno, todo esto inicia con la creación de la cooperativa y posteriormente la decisión, como ya les comenté. La cooperativa inicia con fundadores de barrios populares en Cartagena. Y acá quiero también hacer enviarle un mensaje a esos asociados, porque lo que nos parece es que también han sido usados, o sea, la figura de la cooperativa ha sido usada para, lo decía ahorita, habilitar financieramente a la cooperativa y enriquecer pues algunas personas. pero digamos que la fundación, la creación o como parte todo esto, como inicia todo esto, es a través de la creación o la fundación de la cooperativa, y estamos hablando de personas muy, muy, muy humildes, de personas de los barrios más populares de la ciudad de Cartagena, quienes no tenían, digamos, conocimiento de esto y quienes ni siquiera saben que son los dueños de una EPS y de además de una empresa de inversiones. Le preguntábamos, y bueno, acá Juan Diego lo ha dicho muy bien, el cooperativismo pues funciona como un modelo democrático donde todos participan, donde no hay utilidades sino excedentes que se reparten, digamos, en beneficios a todos los asociados. Sin embargo, cuando preguntábamos, bueno, ¿cuándo fue la última asamblea? ¿Cuándo se tomaron las decisiones? Estas personas pues no sabían, por eso nos atrevemos a decir pues que esta cooperativa funcionaba como fachada para efectivamente trasladar pasivos de la EPS.
Sí, superintendente, pero buena parte del problema está en eso, en el desvío de recursos que denuncia desde la Superintendencia de Salud el presidente Petro, que el representante legal González desvió dineros y que incluso los puso de garantía a un préstamo de Sudameris, y que esa plata, que es de la salud, que es de los colombianos, terminó prácticamente pagando una deuda particular. ¿Es eso lo que se ha identificado y también investigado?
Correcto. Y eso, bueno, eso corresponde a la investigación de la Superintendencia Nacional de Salud, pero también cuando entramos nosotros nos damos cuenta que aquí hay una cantidad de movimientos, digamos, casi que sacando el recurso de un lado y metiéndolo a otro, cediendo acciones en el papel, además, porque no la cesión, digamos, de acciones a Inversa, por ejemplo, que nos reportaban a nosotros, nunca se dio, porque necesitaban una autorización de la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia nunca autorizó esa cesión de acciones y otra venta de acciones posterior a esto. Lo que nos llama la atención, Juan Diego, es el tema de la, precisamente eso, de cómo yo maquillo, digamos, los estados financieros y empiezo a hacer movimientos para habilitar Cosalud EPS. Es que estamos hablando de una EPS que era, pues, básicamente reconocida por su buen comportamiento financiero, y pues cuando vemos lo que está detrás es efectivamente cómo usan varias figuras jurídicas para poder habilitar financieramente a la EPS.
Sí, Superintendente Navarro, yo quisiera precisamente entender de dónde salen esos recursos. ¿Ustedes han identificado de dónde salieron esos recursos? Porque veía una entrevista del señor González y él habla de que no fue de la UPC, que es el pago que se da para los usuarios, sino que fue de las reservas técnicas. O sea, además del tema de solidaridad interempresarial que él justifica, él habla de que esos recursos que se usaron no fueron de la UPC. ¿Qué han identificado ustedes respecto a eso?
Mire, muy sencillo, la cooperativa no tiene recursos porque la cooperativa, cuando entramos a verificar, lo que tiene son 15 mil millones de pesos en aportes y algunos bienes inmuebles que además ponen también como garantía con el crédito al Banco Sudamérica, que hasta ahora también estamos investigando porque hablan de varios créditos, no solamente del que inicialmente había, pues hemos mencionado a través de la Superintendencia Nacional de Salud. Inversa se crea, y lo dice el mismo señor González, como una empresa para básicamente recaudar recursos a través de créditos. Y Cosalud EPS, cuando se hace la decisión, lo que hacen es sacar, digamos, a la venta unas acciones, pero nunca, no les fue bien con el plan de la venta de acciones. Entonces, si tenemos una cooperativa sin recursos y tenemos una empresa Cosalud Inversa también, digamos que nace para precisamente en la búsqueda también de recursos para la EPS, y si tenemos una EPS a la que no, digamos, cuando se hizo inicialmente la decisión no le fue bien con el tema de la venta de acciones, no se pudo capitalizar, etcétera, pues ¿de dónde están sacando entonces los recursos si no es de la UPC? Digamos que ahí tendrá el señor González que mostrar, si aparece algún día, tendrá que mostrar y explicar pues de dónde salen estos recursos. Efectivamente, pues han habido y hemos encontrado algunas donaciones a la cooperativa, precisamente donaciones que para que la cooperativa no entrara en déficit, entraban a final del periodo, digamos, contable. Entonces, todo esto pues nos lleva a concluir que efectivamente estamos hablando del manejo irresponsable de los recursos de la salud.
Superintendente, quiero cambiarle de tema para que hablemos del 4x1000, porque mire, hay muchos líos con ese asunto que iba a cambiar a partir del 13 de diciembre y que finalmente no ocurrió. Esa ley, pues parece que no se va a cumplir de tener no solamente una cuenta exenta de ese impuesto, sino todas las cuentas exentas. Y lo que dicen es que fue por culpa, por decirlo así, de las cooperativas, que no hay un acuerdo entre los bancos y las cooperativas para que esto pueda funcionar. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, Luisa, pues el parágrafo transitorio del artículo digamos que habla sobre el control de operaciones y montos exentos del GMF, es muy claro. El parágrafo habla de que hasta tanto no se desarrolle el sistema de información, ¿cierto?, correspondiente a las entidades vigiladas por la superfinanciera y a las entidades vigiladas por esta superintendencia, pues no se puede entrar a implementar el sistema. Mientras tanto, pues va a seguir aplicando lo que ha estado aplicando hasta el momento. Pero acá, digamos que el tema de las cooperativas es que efectivamente las cooperativas, digamos, tienen, o el sistema financiero cooperativo, son empresas en las regiones, son empresas pequeñas, son empresas que cumplen además una misionalidad en cuanto a la tarea de inclusión financiera de las regiones y de las personas que normalmente no encuentran una entrada en el sistema financiero tradicional. Entonces creo que hay que, cuando digamos se concerte este tema entre el sistema financiero tradicional y el sistema financiero cooperativo, que estamos hablando de 172 cooperativas de ahorro y crédito, que no es poco, son 172 entidades en las regiones prestando servicios relacionados con crédito y ahorro, pues se debe tener en cuenta las características del sector solidario, y en eso pues estamos trabajando, y sé que en eso también hay unos voceros por parte del sector cooperativo que están trabajando de la mano con Asobancaria para poder encontrar un sistema que le funcione a todo el sistema financiero en general, cooperativo, sí, y el sistema financiero comercial, porque si yo tengo, es muy importante, si yo tengo una persona pues tiene una cuenta en cualquier banco y en una cooperativa, pues debe esto ir, esta información ir al sistema de información unificado. Entonces, hasta tanto no se desarrolle ese sistema de información que acoja además las características particulares del sector solidario, pues no vamos a poder implementar este artículo.
Pues le agradecemos por su tiempo. Es María José Navarro, la superintendenta de Economía Solidaria. Que tenga un feliz día y una muy feliz Navidad para usted.
Muchísimas gracias. Feliz Navidad también para ustedes.